León XIV en España, las muchas paradojas de la Iglesia Católica, resumen. El texto de esta semana pasa revista a la visita del Papa León XIV a España la semana pasada como ejemplo de la dualidad fundamental de su pontificado. Un líder capaz de articular posiciones claras y moralmente contundentes sobre temas globales, pero simultáneamente limitado por restricciones estructurales. Particularmente la crisis en curso de abusos sexuales del clero y la necesidad de construir una coalición interna para sostener su liderazgo. Esta tensión define tanto el viaje en sí como la dinámica institucional más amplia de la Iglesia Católica moderna. La visita incluyó momentos históricos y simbólicamente significativos. León XIV es el primer papa en dirigirse a una sesión conjunta del Parlamento español, confrontando al Estado en temas que afectan a España, Europa y el mundo hispanohablante. Su itinerario equilibró gestos de gran escala, como la dedicación de la Torre de Jesucristo en la Basílica de la Sagrada Familia de Barcelona, con el involucramiento directo en realidades urgentes, en especial la migración en las Islas Canarias. Allí, su mensaje fue inequívoco: los migrantes no deben ser tratados como un problema de seguridad, sino como un indicador moral de la sociedad. En este ámbito, el Papa demostró claridad y urgencia, posicionando a la Iglesia como una voz moral global. Sin embargo, esta claridad contrastó marcadamente con la forma en que la Iglesia maneja su propia crisis interna. El viaje expuso una fractura persistente. Mientras la Iglesia es capaz de criticar la injusticia externa, permanece defensiva y opaca al enfrentar el abuso sexual del clero. Esta contradicción se encarnó en una reunión a puerta cerrada entre el Papa y 6 sobrevivientes de abuso en la Nunciatura Apostólica en Madrid. Aunque presentada como un gesto de buena voluntad, la reunión fue criticada por estar excesivamente controlada y carecer de sustancia. El problema central no es la existencia de tales reuniones, sino cómo se gestiona el acceso a ellas. La evidencia sugiere que la participación pudo haber dependido de la aprobación institucional, lo que genera preocupaciones sobre sesgo en la selección y el uso de estos encuentros como gestos simbólicos más que como compromisos sustantivos. Para muchos sobrevivientes, reunirse con el Papa no constituye en sí mismo un resultado significativo, especialmente considerando las consecuencias físicas, psicológicas y económicas duraderas del abuso. Su principal preocupación no es el reconocimiento, sino la justicia y el apoyo, en particular las reparaciones, que en gran medida siguen sin atenderse. El texto sitúa este problema dentro de un marco más amplio. La eficacia de la justicia depende en gran medida de los sistemas legales nacionales. Mientras algunas jurisdicciones, como partes de Estados Unidos, han logrado avances tangibles mediante investigaciones y procesos judiciales, otras, particularmente en América Latina, suelen fracasar en ofrecer justicia. En estos contextos, la renuencia de la Iglesia a ir más allá de disculpas y gestos de arrepentimiento agrava el problema. España refleja esta complejidad. Un acuerdo reciente que permite al defensor del pueblo revisar casos de abuso histórico siguió a una fallida investigación interna de la Iglesia que subestimó gravemente la magnitud del problema. Incluso durante la visita papal, fue evidente el filtrado institucional. Los sobrevivientes seleccionados para la reunión en Madrid estaban vinculados a Repara, un proyecto de la Arquidiócesis de Madrid, lo que plantea dudas sobre la representatividad y la independencia. El problema va más allá de eventos individuales y apunta a patrones sistémicos. Las reuniones con sobrevivientes suelen estar ausentes de los registros oficiales del Vaticano, como el Boletino, lo que crea inconsistencias entre la narrativa pública y la documentación institucional. De al mismo modo, la cobertura de Vatican News varía según el idioma, lo que sugiere una comunicación estratégica adaptada a distintas audiencias. En conjunto, estas prácticas revelan una tendencia institucional a gestionar la crisis en lugar de confrontarla. El texto también examina las disparidades globales en materia de rendición de cuentas. Mientras algunos países europeos han avanzado, lugares como Perú ilustran fallos persistentes. Incluso donde existen gestos de reconocimiento, como misas en memoria de víctimas vinculadas al escándalo del sodalicio, no está claro si estas acciones representan cambios sistémicos o esfuerzos aislados de ciertos líderes. Esto conduce al concepto analítico central. La Iglesia opera según un algoritmo o lógica de funcionamiento implícita. Este sistema prioriza la preservación institucional, su reputación y cohesión interna, por encima del bienestar de sus miembros. La historia del abuso a manos de clérigos y de sus respuestas es la historia de la aplicación de reglas consistentes de toma de decisiones más que como fallas aisladas. El texto concluye al vincular este comportamiento institucional con las preocupaciones más amplias de León XIV sobre la inteligencia artificial. Si la Iglesia desea advertir al mundo sobre los peligros de sistemas sesgados y unilaterales, primero debe confrontar los propios. Una reforma genuina requeriría sustituir la actual directiva principal de autopreservación por un compromiso con la dignidad y la justicia de los sobrevivientes, tal como el Papa instó a las naciones a priorizar la dignidad de los migrantes.